8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como dice Zygmunt Bauman, la globalización es la última esperanza de que exista un lugar al que uno puede ir y encontrar la felicidad. Buenos días. Los futuros dicen que los mercados van a seguir complicados tras las caídas de Wall Street. El futuro americano sigue cayendo, 4 décimas, el S&P está en 3.263. El futuro del mercado europeo quiere rebotar. De momento lo hace, 7 décimas, 21 puntos sube el Eurostoxx y el futuro del IBEX empieza a negociar ahora mismo con una subida de 42 puntos. Esto es un 0,6% después de perder ayer un 3,4%, el 6.723 puntos. Ahí está el IBEX, el futuro del IBEX a estas horas de la mañana en la que estamos recogiendo las noticias que despiertan la economía. Y en clave global, el comienzo de la Asamblea General de Naciones Unidas, pidiendo cooperación del mundo, algo que parece difícil incluso cuando arrecia la COVID-19. Estamos contando cómo la OMS ha publicado la lista de países adheridos a la red COVAX para el desarrollo, producción y distribución equitativa de la vacuna contra la COVID-19, y hay 156 países, pero no están ni China ni los Estados Unidos. Así que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intenta decir la verdad de lo que ocurre ahora mismo. Dice que no tenemos ninguna garantía de que funcione alguna de las vacunas que se están desarrollando actualmente. Cuantos más candidatos probemos, más posibilidades tendremos de tener alguna vacuna segura y eficaz. La historia del desarrollo de la vacuna nos dice que algunas fracasarán y que otras tendrán éxito. Mientras tanto, las cifras siguen siendo muy preocupantes. En España en particular, con la segunda ola aquí, con las más de 30.000 contagios durante el fin de semana, con los hospitales en problemas, hoy Capital Radio va a realizar una programación especial. Empezamos dentro de 2 horas con los mejores expertos en la salud y en el sistema sanitario. Vamos a abordar esto que los expertos independientes piden de nuevo y nadie les escucha. Que se haga una evaluación independiente de cómo se está gestionando la pandemia en España. En colaboración con ASPE y con el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, vamos a ver el antes y el después en el sistema sanitario español. A partir de las 10 de la mañana y durante todo el día, dirigido por Fran García Cabello, vamos a entrar a fondo en esta cuestión. Y con este trasfondo terrible de las cifras y con la posibilidad, se está estudiando a que en Madrid se amplíen las actuales zonas de reducción de movilidad y semiconfinamiento a otras más, como reconocía el director del Centro de Alertas, Fernando Simón.
Las medidas son medidas importantes que pueden ser muy efectivas. Sí que es verdad que algunas de ellas habrá que plantear si es necesario o no ampliarlas al resto de la comunidad o a otras zonas de la comunidad. Estoy muy satisfecho en que se haya escenificado y demostrado esta sintonía que puede llegar a haber entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en una hora abren los mercados, luego iremos dando más detalles. Ya hemos visto cómo vienen los futuros. El euro por fin está más bajo, a 1,1750 en las pantallas de XTV. En esta situación de economía que empeora porque la pandemia se hace más dura, pues tenemos otra caída del precio del petróleo, de las aerolíneas, y hasta la onza de oro parece estar más quieta en las pantallas de Degusa, a $1,913. A ver qué nos dice. En un instante saludamos a nuestra invitada, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y vamos a interpretar esto que nos está ocurriendo con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School, con el abogado Hermenegildo Tozano y con el presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas, César Fernández, que estarán acompañándonos en la gran tertulia de la economía, que empezaremos después de recoger las noticias capitales con Miguel San Martín. Ahí tenemos el llamamiento a la unidad global en Naciones Unidas, en la Asamblea, es el 75 aniversario, muy marcada por la pandemia, y por el secretario general de la organización, Antonio Gutiérrez, intentando buscar la unidad.
Llamando a reforzar la cooperación entre Estados ante los desafíos como el coronavirus, la crisis climática y muchos más en esta inauguración de la Asamblea.
La desigualdad de género, dice Guterres, sigue siendo el mayor desafío a los derechos humanos en todo el mundo. Se avecina además una calamidad climática, la biodiversidad está colapsando, la pobreza está aumentando de nuevo, el odio se extiende, las tensiones geopolíticas están creciendo y las armas nucleares siguen en alerta máxima. Las tecnologías de transformación han abierto nuevas oportunidades, pero también han expuesto nuevas amenazas. La pandemia COVID-19 ha puesto al descubierto la fragilidad del mundo. Solo podemos enfrentarlo juntos.
Los grandes líderes van a intervenir por videoconferencia, vídeos grabados como el de hoy de Donald Trump o de Vladimir Putin. Ya lo ha hecho el presidente chino Xi Jinping, quien ha llamado a abandonar la mentalidad de Guerra Fría y apostar por una cooperación de igual a igual entre países.
En España, y a última hora de la noche, se logró un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno para regular el teletrabajo. Parece que el texto irá al Consejo de Ministros de hoy mismo martes.
Tras una reunión de más de 8 horas, han logrado limar las diferencias y los negociadores se han levantado de la mesa con un preacuerdo que será ratificado antes del Consejo por las respectivas directivas de comisiones de UGT, de CEPYME y de la CEO. El responsable de Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez, defiende el acuerdo.
Para UGT era básico que el acuerdo sirviera para todas las administraciones y para el conjunto de empleadas y empleados públicos, y que además se pudiera desarrollar a través de la negociación colectiva.
Entre los puntos clave, que se debe firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de 3 meses.
Y entre los protagonistas empresariales, luego en la bolsa más detalles, IAG en situación crítica, con las caídas de los últimos días en medio de su ampliación de capital. Microsoft protagonizando la compra del día de la empresa de videojuegos Zenimax Media por 7.500 millones de dólares. O Nicola con la caída de su CEO Trevor Milton en medio de las acusaciones de fraude. Y en la agenda, ¿qué hay? Sarabot, buenos días.
Muy buenos días. Claves macro de Today Martes que Sarabot te cuenta, y que empiezo en España porque el INE publica la cifra de negocio de la industria española en julio y el Banco de España difunde datos de la morosidad del crédito concedido por los bancos en junio y julio. En la zona euro se conoce la confianza del consumidor de septiembre. El Instituto IFO presenta sus previsiones económicas de otoño para Alemania. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas, las ventas de viviendas de segunda mano de agosto y el índice manufacturero de Richmond. Hoy vuelve a intervenir el presidente de la Fed, Jerome Powell, y también lo hará el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Luis Vicente, por si se te ha olvidado.
¿Qué?
Te recuerdo que a partir de las 10 especial de salud y sanidad sobre la crisis del coronavirus.
Eso
con
es.
Los mejores expertos y el consejero de sanidad de Madrid. Pero antes la directora de estrategia de JP Morgan nos adelanta las previsiones para este otoño otoñal que empieza esta tarde.
Eso es.
Ya sabes el refrán, en otoño Sarabot pide lo mismo que todo el año. Jeje, chao.
¿Eso es un refrán? Bueno, enseguida saludamos a nuestra invitada. A ver cómo ven los mercados.
La economía despierta. Capital Radio. El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de varias colisiones en Madrid, en la A2 en San Fernando de Henares de entrada, en Zaragoza en esa misma A2 en la Almunia de Doña Godina en sentido a la capital aragonesa y en Guipúzcoa en San Sebastián en la G20 hacia Cantabria. Tráfico muy denso en Alicante en la A70 en la capital en el polígono San Blas hacia Murcia, en Valencia la entrada por la V21 en Alboraya, la V31 en Sedaví y Burjasot por la CV35. También en Barcelona situación complicada para acceder a la ciudad condal por la A2 en Pallejà y Cornellà, también la C31 en Badalona, la C58 en Cerdanyola y en Sant Quirze del Vallès, así que complicada esa B20 en Santa Coloma también en el acceso y la C17 en Parets del Vallès. En Sevilla, tráfico lento en la A4 en Bellavista, la A49 en Camas y en Granada la A44 desde el Saidín, muy densa en sentido Bailén.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Los mercados del mundo empiezan a estar impregnados de ansiedad por las cifras del coronavirus, por algunas tensiones que también traen a la política la proximidad de las elecciones americanas y hasta por el relevo de esta gran mujer de la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a analizar la escena, vamos a examinar el riesgo, si algo está cambiando o no, con la ayuda de Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Es que cuando llevamos 4 días seguidos recortando en el mercado americano, es como si empezáramos todos a preocuparnos un poco, ¿no te parece?
Pues sí, sobre todo que ayer también vimos caídas fuertes en Europa. Y bueno, pues nosotros, como lo vemos, desde luego, desde nuestro punto de vista de perspectivas para los próximos meses no han cambiado. Seguimos pensando que pues que esa recuperación se está materializando y que la obviamente va a continuar a lo largo del año que viene. Pero para que esa recuperación se materialice es muy importante cómo evoluciona la pandemia. Y ayer vimos pues cómo el miedo a los rebrotes que está habiendo en Europa, que vuelva a haber medidas de confinamiento globales, pues afectó a los mercados. Para nosotros es claro, es un punto clave cómo evolucionan las segundas olas y los rebrotes. Lo que sí que pensamos es que aunque veamos confinamientos parciales, no vamos a ver un que se cierra la economía como se cerró en el mes de marzo. Pensamos que cualquier gobierno va a intentar evitar esa situación porque sería muy negativa desde el punto de vista de crecimiento económico.
Hay mucha gente que empieza a preguntarse si hay que hacer las carteras de otro modo, con otro tipo de riesgos. Leíamos en la portada de Financial Times esta misma mañana cómo esa vieja fórmula del 60-40, repartir la cartera entre renta variable y bonos, ya parece que no es tan útil, ¿no?, para repartir los riesgos como hace tiempo. ¿Es cierto?
Bueno, yo creo que claramente estamos en un entorno que es más complicado de gestionar. Para empezar, las PYRES, pues ha estado invertido en renta fija de gobiernos en los últimos años, ha tenido rentabilidades muy buenas y hoy en día esas rentabilidades no son posibles. Y ese enfoque tradicional de 60-40 que mencionabas tú, que no es más que nada que una cartera multiactivo invirtiendo en renta variable y en renta fija, es verdad que en un entorno como el actual haya que utilizar más herramientas. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, pues incorporar fondos de renta, de retorno absoluto que intenta descorrelacionar, o para aquellos que puedan invertir en alternativos. Yo creo que es verdad que estamos en un entorno en el que hay que ser un poco más creativos, pero yo creo que hay unos principios que no pueden variar, y uno es que las carteras tienen que estar siempre bien diversificadas, y el otro principio es que hay que tener un enfoque de medio largo plazo, no podemos centrarnos en el más corto plazo.
¿Puedes contarnos, Lucía, ahora mismo la posición estratégica de los gestores de JP Morgan Asset Management, cómo está repartida?
Pues sí, nuestras carteras multiactivo ahora mismo están sobreponderando ligeramente renta variable frente a renta fija. Este es el movimiento que hicimos antes de verano y a día de hoy seguimos con él. Dentro de renta variable, pues las apuestas que más nos gustan es en Estados Unidos y mercados emergentes, pero es verdad que Europa, pues que habíamos estado bastante infraponderado, ahora mismo estamos prácticamente neutrales o ligeramente sobreponderados. Y en renta fija yo creo que ahí lo que más nos gusta es crédito, tanto de alta como de baja calidad crediticia. Yo creo que renta fija de gobiernos, pues ahora mismo el potencial que tiene de pagar un cupón es nulo y las PYRES están en mínimos, y yo creo que nuestro siguiente movimiento será renta fija en mercados emergentes. Volver a sobreponderar.
¿Se está notando que empieza a haber rotación de activos, sobre todo con la tecnología, que parece que ha sido la que se ha llevado la mejor parte este año?
Pues nosotros, es verdad que el sector tecnología ha sido el que mejor lo ha hecho, ha funcionado muy bien en carteras y probablemente seguirá funcionando a pesar de lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero sí que es verdad que nosotros antes de verano el movimiento que hicimos fue reducir algo, un poquito el peso en este sector por recoger algo de beneficios después de lo que lo habían hecho. Tampoco esto significa que veamos una rotación clara a otros sectores como al sector value, porque también yo creo que se tienen que dar una serie de condiciones para que ese tipo de estilo lo haga bien, y a día de hoy pues no está tan claro, pero lo que sí que hemos hecho es cerrar esa diferencia tan grande que había entre growth y value en carteras, y estamos un pelín más sin sesgo de estilos.
Muy bien. ¿Fondos de inversión que puedan ser interesantes en este momento de mercado, teniendo en cuenta este escenario posible, cuáles serían?
Pues mira, como decíamos que había que ampliar un poco el universo de inversión, yo creo que hay que buscar, además de los fondos de renta variable y renta fija que tienen que formar parte de cualquier cartera, fondos que te ayuden a descorrelacionar. Y nosotros ahí tenemos nuestros fondos macro, que la verdad es que lo están haciendo muy bien en el año. Tenemos tres versiones, uno defensivo, uno más agresivo y luego otro con inversión sostenible, que se lanzó hace un año y que también la rentabilidad es muy buena, y las otras dos versiones también van en positivo en el año. Con lo cual yo creo que este tipo de fondos puede encajar para cualquier tipo de cliente, porque tenemos distintos perfiles y claramente yo creo que este año han hecho esa labor de descorrelacionar y de aportar a las carteras.
Ya que lo citas, la inversión sostenible, los fondos que invierten en empresas socialmente responsables con inversión sostenible, están incluso batiendo, ¿no?, a las tradicionales de renta variable.
Pues la verdad es que sí, nosotros como gestora también, para nosotros el tema de sostenibilidad es un tema muy importante, y dentro de nuestra gama de fondos, que sabéis que es muy completa, pues también tenemos fondos sensibles, y si los comparas contra otros de sus misma categoría pero sin la categoría sostenible, lo han hecho mucho mejor en lo que va del año. Nosotros pensamos que esta tendencia ha venido para quedarse, y vamos a ver cómo crece en los próximos años.
Interesante. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Buen día.
Gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Air Europa te ofrece la Tertulia Capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente, buenos días. Pues empezando el otoño, ¿verdad? Y con muchas cosas en la agenda esta semana, con la Asamblea General de Naciones Unidas, montón de temas para discutir interesantes, a ver qué pasa hoy con la votación o si sale adelante el teletrabajo, después de esas reuniones maratonianas de 8 horas que se han echado, etcétera. Así que temas muy interesantes para comentar hoy.
Sí, pero mira, cerraron preacuerdo que tienen que ratificar hoy los órganos tanto de los sindicatos, de los empresarios, pero el Consejo de Ministros lo va a sacar adelante, parece. Ahora lo comentamos.
Sí. Ver qué borrador.
Sí, a ver cómo es. Aquí en nuestros estudios está César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Buenos días, Vicente.
Estamos un poco inquietos con el mercado americano. Llevamos 4 días de caídas. Lo de ayer fue bastante violento en algunos momentos. ¿Crees que nos viene otra?
Pues hombre, yo creo que con las últimas noticias que estamos vislumbrando de ciertos países, como por ejemplo Reino Unido, abiertamente indicando de que probablemente en octubre puede que haya otro tipo de confinamiento, que aunque no sea tan restrictivo como el primero que ha habido, obviamente va a impactar en la economía y va a impactar en los mercados. Además, sobre todo porque pensemos que en el primer confinamiento los bancos centrales pues han hecho inyecciones muy importantes. No sabemos si esta, entre comillas, pólvora de los bancos centrales es tan ilimitada como en cualquier circunstancia que esté pasando en la economía nos podemos encontrar unos mercados que al final no sufran en absoluto las consecuencias económicas que empezamos a vislumbrar van a ser bastante importantes.
Ya podemos empezar a hablar incluso de la economía de la fantasía, ¿no? ¿Hasta qué punto nos creemos que los bancos centrales tienen un músculo realmente infinito. Una máquina de imprimir infinitos billetes sí tienen, pero otra cosa es que la realidad los soporte, ¿no? Nos acompaña en esta gran tertulia de la economía Hermenegildo Altozano, abogado de Bear & Bear. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal estás tú?
Pues muy bien. ¿Y tus inquietudes de esta mañana por dónde van?
Pues mira, mis inquietudes van porque tener la impresión de que no hay nadie a los mandos, de que no hay nadie al volante. Entonces hay mucha improvisación. Obviamente los mercados reflejan o recogen esa sensación de desgobierno o de gobierno desacertado, ¿no? Porque yo creo que se toman muchas decisiones reaccionando al error, se toman muchas decisiones en el corto plazo, se toman muchas decisiones en las que prima el criterio político, la oportunidad política sobre la oportunidad económica. Y luego lo que decías, aquí el único que tiene una verdadera máquina de imprimir billetes sin que pase nada se llama Reserva Federal. Todos los demás van a rebufo. Entonces, la impresión de billetes en el caso del dólar, pues se demuestra que tiene una lógica distinta que el resto de las divisas, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando se trata del euro, porque podemos estar larvando una inflación en el medio y en el largo plazo y se puede estar produciendo pues la huida de los capitales hacia valores refugio, como es el caso del oro, que pone de manifiesto el valor real de las divisas, ¿no? A pesar de que se abandonó el patrón oro hace tiempo.
Sí, comentaba con César cuando entraba al estudio, digo, hay que acordarse de diciembre de 2018, cuando en el mercado cayó todo, es decir, no había refugio posible, todos los activos cayeron de golpe. Y claro, nos preguntamos si esto pudiera volver a suceder, ¿no? Si la crisis sanitaria nos traiga... ya nos ha traído la crisis económica. Nos falta la de los mercados, que han estado como anestesiados por ese dinero de los bancos centrales. Pero podría ser la tercera que nos dé la puntilla.
Totalmente de acuerdo. Lo que está sucediendo un poco con los mercados, y es verdad que en esta crisis lo hemos visto de forma más acentuada, pero también en los años previos, que hemos empezado a ver una no correlación entre lo que pasaba en la economía y lo que pasaba en los mercados. Y gran parte del motivo es porque la inyección de liquidez en esta crisis, pero la que se viene inyectando previamente, realmente no ha sido una inyección de liquidez que ha llegado a la economía real.
A los ciudadanos, ¿no? A las empresas.
Lo que se ha quedado ha sido una inyección de liquidez que se ha quedado en los mercados financieros. Y estas medidas de liquidez que pensamos que al final a quien acabarían beneficiando sería pues a los trabajadores, a la gente más humilde, etcétera, al final ha acabado realmente teniendo su efecto en aquellas personas que tienen rentas más elevadas. Aquellos que tienen inversiones en bolsas son los que de verdad se han visto beneficiados de estas inyecciones de liquidez de los bancos centrales.
Pues hay,
mira, sí, yo creo que hay una cosa, Luis Vicente, que ocurre con los mercados y hay que tener en cuenta que lo peor que le puede suceder a un mercado es que se le intervenga. Es decir, lo peor que puede pasar en un mercado en un momento determinado es pues tener la tentación del aprendiz de brujo, pues que prohíbe posiciones en corto o que realiza restricciones, porque los mercados organizados tienen una ventaja, que es la liquidez. Es decir, uno pues podrá tener, yo qué sé, acciones de Telefónica que se han ido al suelo, acciones de IAG, pero las sigue vendiendo y se pueden seguir comprando. Entonces, el pensar que los mercados, que la bajada de los mercados es necesariamente mala, no. Yo creo que la bajada de los mercados forma parte de las reglas del juego. Y igual que los mercados suben, los mercados bajan. Hay grandes oportunidades en las bajadas, igual que hay grandes oportunidades en las subidas. Pero lo importante es que los mercados reflejan simplemente lo que son un espacio donde se compra y se vende. Entonces, y donde las compañías acuden a obtener financiación adicional. Por lo tanto, el apetito del mercado determinará en cada caso qué compañías son viables, cuáles no son viables, cuáles se quedan por el camino y cuáles vienen a reemplazarlas. Igual que una quiebra de una compañía en un momento determinado es una mala noticia, sobre todo para sus acreedores y para sus accionistas, puede ser una buena noticia, buenísima noticia para los competidores y para la economía en general. Es decir, la obsolescencia pues se queda en el camino y la innovación es la que recibe el premio. Y yo creo que hay que contemplarlo también desde esa perspectiva.
aunque duela, efectivamente, pero eso es lo que, en cierto modo, es un poco la definición de la vida, ¿no? Hay cosas que tienen que morir para que otras nazcan y haya continuidad. ¿Cómo lo ves, Carmen?
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con la entrada que ha hecho Hermenegildo, ¿no? De que efectivamente da la sensación de que no hay nadie al timón y comparto absolutamente. Es decir, siempre podemos justificar muchas cosas, ¿no? Y obviamente, como decía antes Lucía Fernández de Mellado, pues obviamente todas estas caídas de bolsa y todos estos impactos que está habiendo, sí evidentemente se ven directamente impactadas por la crisis del COVID, etcétera. Otra cosa es que efectivamente las medidas que se están tomando a nivel económico, a nivel pues a nivel incluso la no creación de empleo, es decir, porque nadie habla en este momento del empleo más allá de regular un teleempleo que ya tenía que estar regulado hace tiempo, pero en fin, parece que va tarde todo, ¿no? Entonces siempre vamos como a rebufo, siempre justificando que esto es por esto, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me está pareciendo todo esto, es decir, faltan medidas proactivas, falta visión clara, falta liderazgo, falta realmente entender qué está pasando con la economía española, que estamos a la cola del Producto Interior Bruto, estamos a la cola de las posibilidades de la recuperación, estamos generando un escenario terrible a nivel previsiones de empleo, destrucción de empleo masiva, qué va a pasar con esta cápsula en la que nos hemos metido con todo esto de los ERTES, los ERES, etcétera. Y el contraste con un agosto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se han creado 1,8 millones de empleo, ¿no? Entonces podemos hablar de que sí, que le dan a la máquina de hacer billetes, pero la realidad es esa, ¿no? Y aquí estamos en una destrucción masiva de empleo, justificándolo con muchas cosas, obviamente, ¿no? Pero el panorama que estamos creando a nivel paro juvenil, etcétera, es terrible, ¿no? No hay realmente posibilidad de que las próximas generaciones recuperen esto de ninguna manera. Y eso es lo que a mí me gustaría también comentar, ¿no?
Eso es muy triste, ¿eh? Porque efectivamente una de las partes que nos estamos dejando por el camino y que de la que dependen soluciones en el medio y largo plazo es la parte formativa, la parte educativa. No sé cómo lo sentís vosotros, pero lo que está ocurriendo con la educación nos hace sentir especialmente fracasados.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema que tiene España con la educación es que es un sistema que se ha quedado tremendamente obsoleto. Es un sistema diseñado años 70, años 80, donde las necesidades que tenían las empresas eran muy distintas a las necesidades que tienen hoy las empresas. Antes, pues, las empresas pedían una persona que debería tener capacidad para memorizar y ese tipo de atributos. Y hoy en día lo que demandan las empresas, pues, son gente que tenga capacidad de innovación, trabajar en equipo, creatividad, etcétera. Y todo ese tipo de nuevas necesidades que demandan las empresas no lo están realmente ofreciendo hoy en día, pues, en lo que es la educación general en España. Y de ahí al final lo que vemos que las universidades españolas están produciendo todos los años pues cientos de miles de licenciados. Antiguamente el que tenía una licenciatura, el que tenía una carrera universitaria, le era válido para conseguir un trabajo y además un buen trabajo, y hoy en día vemos que estas carreras pues no están ayudando realmente a los alumnos a poder conseguir la satisfacción que es tener un trabajo bien remunerado. De ahí al final que nos encontramos con una situación, con un sistema educativo que deja mucho que desear. Y también por otro lado, también el otro aspecto que tampoco ayuda mucho a nuestros estudiantes también es la deriva que ha ido teniendo la economía española en los últimos años. Hubo unas palabras muy criticadas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando dijo que el sector turístico y el sector servicios eran sectores de poca productividad, y yo creo que tenía razón, es cierto, aunque ha sido muy criticado. ¿Y por qué digo esto? Porque al final hemos tenido una economía española donde prácticamente hemos renunciado a la industria, donde implantar cualquier proyecto de innovación, cualquier proyecto de ingeniería prácticamente es imposible porque hay o trabas regulatorias, o trabas sectoriales, o trabas medioambientales, que al final lo que impiden, al final lo que han llevado a la economía española, una economía de mucho servicio, muy ligada al turismo, y tenemos que ser conscientes que una economía con esos sectores que son los predominantes en la economía, es una economía economía de muy poco valor añadido, que lleva como consecuencia que los salarios son luego bajos y son precarios, porque al final el turismo al final es temporal. Entonces, la deriva de la economía nos ha llevado a la misma, que sectorialmente estamos en sectores de muy poco valor añadido y en sectores que no van a ser los ganadores en un futuro. Y esto, que sería un cambio para poder movernos a otros sectores de mayor valor añadido, es lo que decíamos previamente, que para ello se necesita que haya unos sectores que quiebren, que desaparezcan para que otros lo puedan sustituir y que estos que lo sustituyan pues sean sectores que puedan satisfacer mejor las necesidades de los consumidores.
Pero fíjate una cosa, Luis Vicente, hablando de educación. Yo creo que el gran problema de la educación en España, aparte de la educación primaria y de la educación básica, es decir, los colegios, las escuelas, la educación en España ha estado tradicionalmente en manos de maestros socialistones y de curas socialistones, de tal manera que siempre ha habido en la educación una aversión por el riesgo, una aversión por la riqueza, una aversión por el lucro. Se considera que sigue explicándose en las escuelas y en los colegios de España que los empresarios son explotadores, que, en fin, que la acumulación de riqueza es algo malo, etcétera. Y hay un divorcio entre magníficas escuelas de negocio que están en el top de los rankings de las escuelas mundiales, como es el caso del Instituto de Empresa, como es el caso del IESE, como es el caso de SADE, como es el caso de ICADE, por poner algunos ejemplos, y un divorcio total con el resto de la educación. Entonces, sale gente excelentemente preparada. España tiene unos directivos en empresas de rango mundial, pero lo que es el grueso de la población, como bien decía César, pues se mueve en un empleo precarizado o en una proletarización que deriva justamente de otro fenómeno que ha habido también, que se arrastra mucho en la España actual, que es el cronicapitalismo, es decir, esas empresas que han estado acostumbradas a vivir del favor político por medio de la regulación, donde no ha habido que esforzarse, donde no ha habido de competir, y que cuando las cosas vienen mal dadas, pues se asoman la cabeza y piden ayudas públicas. Entonces, ese es quizá el mal endémico que sufre España frente a países como Holanda o frente al Reino Unido, frente a economías mucho más pujantes como es el caso de Alemania. Alemania tuvo un punto de partida muchísimo peor que el que tenemos ahora con la situación de la pandemia. Es decir, Alemania, el 8 de mayo de 1945, que es la fecha de firma de la capitulación tras la Segunda Guerra Mundial, la rendición incondicional, Alemania era un verdadero erial. Y Alemania ahora es la locomotora económica de Europa. Y eso no se ha hecho por casualidad ni porque se repartan loterías, sino porque ha habido mucho esfuerzo, porque ha habido un cambio del modelo productivo y porque los alemanes se han puesto las pilas.
Carmen.
Sí, en línea con lo que están comentando César y Hermenegildo, ¿no? Y por el lado de la educación, sí estoy totalmente de acuerdo con Hermenegildo que efectivamente España se está convirtiendo y se va a convertir, porque al paso que vamos y con la destrucción de empleo y la falta de perspectiva, estamos hipotecando nuestro futuro, ¿no? Y España se ha convertido en los últimos años en una fuente de primer nivel de titulados superiores y de directivos excepcionales para no solamente para el resto de países de Europa, sino para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la descapitalización intelectual, es decir, todos los profesionales preparados españoles se tienen necesariamente que ir porque no hay futuro. O sea, no hay quien pague esta deuda en la que nos estamos metiendo. No la hay. Es que estamos endeudados en una situación, en un escenario que no se ha vivido en España en los últimos 120 años, ¿no? Desde según fuentes del Banco de España. Entonces, eso es después de la crisis de la guerra de Cuba. O sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, ni siquiera después de la guerra civil. Esto es peor que
sí,
de lo
sí,
que
lo,
hemos vivido.
Si lo miras entonces, con perspectiva, es terrible.
Es tremendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues importando mano de obra no cualificada, con una situación de precariedad terrible, y nuestro capital intelectual tiene que huir, tiene que irse, porque no hay futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente debería preocuparnos a nivel económico, a nivel liderazgo, a nivel de visión de país a medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la economía no despierta y no hay soluciones o propuestas que anticipen este gran problema, ¿no? Sí. En el que nos vamos a meter, a hipotecar el futuro de las próximas generaciones.
Bueno, en esta sensación de parcheo continuo en el que estamos, hoy tenemos el acuerdo sobre la regulación del teletrabajo. Enseguida, en Capital, en la gran tertulia de la economía, vamos a ver algunas de las claves.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, en este país al que le encantan las regulaciones, que luego hacen muchas veces más ineficientes las cosas, hoy tenemos sobre la mesa la del teletrabajo. ¿En qué quedaron anoche los agentes sociales? Hoy lo deben ratificar los órganos de COE, de los sindicatos, y el Consejo de Ministros va a aprobar su decreto ley. Pues se considera teletrabajo a partir, o sea, menos no, a partir del 30% de una jornada semanal durante un periodo de 3 meses. 30% durante 3 meses. Si es menos de ese tiempo de trabajo, no estaría regulado. ¿Quién asume los gastos? Pues según lo que acordaron anoche, en principio hay una solución intermedia. El trabajador tendría derecho al abono de los gastos relacionados con los equipos, los ordenadores, las herramientas, los que están vinculados al estricto desarrollo de la actividad, pero se dejaría a la negociación colectiva otros gastos, como se cubren, como pudiera ser la electricidad, el agua, la conexión a Internet. Hay dudas sobre cuándo se va a aplicar esto. Pero claro, los empresarios dicen, estamos en una situación excepcional, no se puede regular ahora mismo. Puesto que la regulación incluye un contrato en el que debe estar esto explicitado, en el que se recogerá que es voluntario para el trabajador y que es reversible, por cierto. Pues se habla de un año de transición que podría extenderse a 3 años. A primera vista, Hermenegildo, tú que eres abogado, ¿cómo te suena esto?
Pues a mí me suena a que, primero, las regulaciones no suelen contener todos los matices y las necesarias flexibilidades que reclaman un momento como el actual para asegurar que se mantiene el empleo, incluso que se pudiera generar, que ya es mucho más complicado, y que siempre ponemos en manos de aprendices de brujo la vida de millones de personas que tienen vicisitudes que no las contemplan los llamados agentes sociales, entre comillas agentes sociales, que son personas que trabajan en un sindicato y no han hecho otra cosa en su vida, y personas que trabajan en otro sindicato que se llama COE y que generalmente tampoco han tenido demasiado contacto con el mundo empresarial vivo y con el mundo empresarial reticular. Otra cosa es que puedan representar a determinadas empresas o tengan grupos de trabajo. Pero a lo que voy es que aquí lo fundamental es la libertad de pactos y la libertad de voluntad de las partes y, sobre todo, asegurar que lo fundamental, que es la continuidad del vínculo laboral. Es decir, al final dependerá de cada empleador y de cada empleado fijar esas condiciones, y creo que regular al detalle el teletrabajo me parece a mí que es una labor que va a resultar frustrante en muchos casos y lo que va a dar origen es a incumplimientos o a una esclerotización o que sea demasiado rígido el corsé que se va a poner a esas relaciones que hasta el momento están funcionando adecuadamente.
César.
Yo también estoy de acuerdo de que el teletrabajo, creo que no había que hacer ningún tipo de regulación específica, porque el teletrabajo ya venía existiendo en España de antes del COVID, porque parece que hemos empezado ahora con el COVID. Y la experiencia que tenían las empresas que habían implementado el teletrabajo es que aquellos empleados que le daban la opción, y yo lo más extendido que conocía, pues era empresas donde le daban la opción al empleado que podría elegir 2 días a la semana, que podría trabajar desde casa, era tremendamente satisfactoria sin ningún tipo de regulación, porque el empleado lo que acaba percibiendo era como que esa flexibilidad era un mayor salario, con lo cual yo no veía a nadie descontento exigiendo a la empresa que debería compensar por ningún tipo de gasto. Y cuando se habla aquí, por ejemplo, de que los gastos relacionados a los equipos, herramientas del trabajo, lo debería pagar el empleador, es que en la práctica ya sucedía así. Es que me parece que es un desconocimiento, ¿verdad?, cómo trabajan las empresas. En las empresas, sobre todo en si instalan el teletrabajo, que son el sector servicios profesionales, tú el primer día del trabajo al trabajador se le da un equipo informático con todo el software que necesita para desarrollar su trabajo. Con lo cual, eso ya existía. Y yo no he visto, por otro lado, a ningún trabajador exigiendo que se le compense, pues que cuando está en su casa tiene que ir un poco más al baño y a lo mejor consume un poquito más de agua, o el ordenador o la luz le consume un poquito más de electricidad, o si la tarifa plana de Internet, que ya es plana per se en el mercado español, pues le causa algún tipo otro de coste.
O el control de horarios famoso.
O el control de horarios. Con lo que me parece que al final ha sido regular algo que ya de forma natural, individual, la empresa con sus empleados funcionaba mucho mejor que todo este tipo de restricciones que ahora van a empezar a ver y probablemente pues ponga más burocracia interna a las compañías, que al final son costes adicionales.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, en general yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Porque hay efectivamente, por ejemplo, las multinacionales o compañías que llevan ya tiempo gestionando el teletrabajo, etcétera, pues evidentemente sí tienen pues una, digamos, protocolización, ¿no? del teletrabajo, y hay un acuerdo mutuo y hay una satisfacción por ambas partes, etcétera. Ahí es importante también entender que las empresas que ya tenían regulado el teletrabajo o tenían una, digamos, una formatización del teletrabajo, pues tienen una gestión por objetivos, que es fundamental a la hora de plantearse cualquier tipo de ya no tanto una cuestión de control de horarios, de cuándo fichas y de cuándo te vas, que eso es absolutamente impensable, sino una gestión por objetivos, ¿verdad? O una gestión del desempeño, etcétera, más por resultados que por tiempo cuantitativo, porque luego si no es que se desvirtúa completamente lo que es el teletrabajo. Pero obviamente esta situación ha puesto a muchas empresas que nunca jamás habían planteado el tener que teletrabajar y variedad de niveles profesionales en situaciones de teletrabajo que hasta ahora no se habían planteado. En esos casos sí, efectivamente, hay mucha casuística y hay empresas donde, pues, en una familia hay un ordenador no necesariamente de primer nivel o preparado para soportar otros sistemas operativos o temas de seguridad cibernética, que también yo creo que es uno importante de los factores más importantes que hay que considerar en estos casos. Y la ley de protección de datos y todas estas cosas que para mí son los temas aquí centrales en todo esto, y que han tenido que trabajar por turnos todos los miembros de la familia en un espacio mínimo y sin condiciones, ¿no? Entonces es una casuística amplísima, ¿no? Entonces evidentemente pues sí es verdad que efectivamente pues intentar regular toda la posible casuística es muy difícil, ¿no? Y hay situaciones muy muy diferenciales. Entonces, pero desde mi punto de vista destaco los temas, yo creo que son fundamentales. Seguridad de datos y ley de protección de datos. Para mí es fundamental, ¿no? Y luego la buena voluntad, obviamente, de las partes, claro.
Claro, que estamos en un país en el que hay gente muy buena y hay gente muy pícara, como lo sabemos.
Si permites 20 segundos, me gustaría añadir que a mí lo que me preocupa de esta nueva ley y mayor burocracia es que nos planteemos la pregunta: cuánto le cuesta a las empresas poder cumplir toda la burocracia de las administraciones públicas, y es un coste inmenso.
Sí. En la gran tertulia de la economía, hoy Carmen Morales, Hermenegildo Altozano y César Fernández. Muchas gracias, cuidaos mucho.
Buenos días.
Muchas gracias, buena semana.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio. El programa para empresarios y emprendedores, hecho por empresarios y emprendedores de éxito. Con Mariló Sánchez Fuentes.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.